pesca, casi es imposible que se clasifique. Bueno, es que la delantera es lo peor que recuerdo en Italia, Raspadori, que juega muy poquito en el Atlético de Madrid, Retegui, que está en Arabia, luego Scamacca, Politano, Orsolini. Es verdad, es una selección italiana bastante débil, algo mejor en el mediocampo con Tonali, Barella y Fratesi.
Vale. Sería, si no pasa la repesca, que dices que va a jugar Italia, sí, tercer mundial seguido sin Italia. Exacto. Sí, o sea, sí, yo alucino. O sea, antes que era impensable pensar en una cita mundialista sin Italia, ¿eh?
Bueno, imagínate en este mundial que todavía hay más selecciones, si no se clasifica Italia. Vamos, bueno, a ver, sí, a la repesca va a ir prácticamente seguro, por diferencia, sí, de goles, va a ser imposible que supere a Noruega. Así que prácticamente seguro, vamos.
¿Qué pasa? ¿Que te gusta mucho el centro del campo de Holanda o qué?
Me gusta mucho, con De Jong, con Reinders, con Gravenberch, esos tres jugadores, me parece que los tres arman un centro del campo fantástico. Esta selección holandesa, veremos hasta dónde llega, pero quería destacarlo. Y luego, por ejemplo, en Portugal, está bien destacar que aparte del el equipazo que tiene, que no voy a nombrar a todos, pero bueno, es que es impresionante, ha llamado por primera vez a Carlos Forbes, aquel delantero que lo tiene, le metido dos goles al Barça. Con el Brujas.
Hizo un partidazo, ¿eh? Ese hizo un partidazo.
Pues le ha llamado en esta delantera que tiene, bueno, todo tipo de jugadores en distintas posiciones, con Cristiano, que es el gran ídolo, por supuesto, y que va a jugar su último mundial probablemente, ¿no? Lesión de Nuno Mendes, por cierto.
Está lesionado Nuno Mendes.
Sí.
Dinamarca juega contra Bielorrusia y contra Escocia.
Sí, me parece un centro de campo interesante, no como el de Holanda, pero tiene Højbjerg, tiene Eriksen, tiene a Hjulmand, tiene a O'Reilly, tiene a Froholt, que es un chico del Oporto. El otro día hablé con él sobre él con Laudrup y a mí me gusta muchísimo. Tiene un muy buen centro de campo Dinamarca.
¿Y por qué terminas con Noruega? Que a Estonia va al Mundial.
Sí, si gana Estonia va al Mundial porque ya tendría que superar una diferencia de goles Italia, que es de más de 10 goles. Tenía que ganar Italia 11 o 12-0, eso es imposible. Hombre, lo destaco porque, aunque no está Odegaard, te quiero decir los datos de Haaland. Es que Haaland lleva 14 goles en 11 partidos de Premier, 28 goles en 18 partidos de la temporada y ha marcado en 16 de los 18 partidos que ha jugado. O sea, es una locura lo de Haaland, que por fin, casi seguro, va a jugar un Mundial. Yo creo que va a ser una semana histórica para Noruega.
Sí, era hora, ¿eh?, de ver a Haaland en una, sí, cita de estas características. Sí. Luego, ¿algún apunte fuera de Europa?
Bueno, sí, comentar que en Sudamérica son amistosos. Brasil, con Ancelotti, juega en Senegal, contra Senegal en Londres y contra Túnez en Francia. Y luego Argentina juega dos partidos, uno con Angola, bastante flojos. Y sobre todo, muy rápido, se va a jugar el playoff en África, se va a jugar en Rabat los partidos para meter otro más al Mundial. Semifinales Nigeria-Gabón y Camerún-República Democrática del Congo, el equipo de Bakambu. Y luego jugarán la final, los dos que pasen, para ir al Mundial.
Ah, eso es una Final Four.
Final Four en Rabat, que es un estadio espectacular que acaban de construir en Marruecos, que lo inauguró el otro día la selección marroquí contra Níger, y que es, bueno, el estadio que aspira, esperemos que no, a ser la final del Mundial.
Tremendo. Bueno, lo que les decíamos, inteligencia artificial, Holocip. Holocip es una, ¿cómo lo digo yo? A ver, es una empresa que nació en 2016 y que aplica la inteligencia artificial en el fútbol. Los primeros años estuvieron investigando y desarrollando la inteligencia artificial. Se trata de un método complementario, evidentemente no es sustitutivo a lo que hacen los entrenadores. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo elabora Holocip la lista que les vamos a ofrecer a continuación? Pues simplemente meten datos objetivos: pases, tiros, paradas en caso de los porteros, porcentaje de éxito, efectividad. Entonces, eligen a los futbolistas de la manera más objetiva posible. O sea, no tienen en cuenta ni trayectoria en la selección, ni comportamiento, ni lesiones futuras o recientes. En fin, o sea, son los datos. Entonces, hemos hecho, o mejor dicho, Holocip ha hecho la lista de convocados de la inteligencia artificial. Le hemos puesto voz y creo que la lista nos la va a dar Pedrita, concretamente. A ver.
Buenas noches, Juanma. Hola, hola. Julio. Es un placer, hola, para mí estar en tu sección. Esta es la lista que ha ideado la inteligencia artificial, Holocip, para esta convocatoria de la selección española.
Vamos,
en portería,
Pedrita.
Aaron Escandel, Sergio Herrera y Julen Aguirrezabala. En defensa, Catena, José Fontán, Mario Gila, César Tárrega, Álvaro Carreras, Grimaldo, Mingueza y José Antonio Carmona. Centrocampistas, Edu Espósito, Zubimendi, Pablo Fornals, Brais Méndez, Baena, Santi Comesaña, Pablo Barrios. Y en ataque, De Frutos, Fermín López, Borja Sainz, Lamine Yamal, Borja Mayoral, Iván Romero y Samu Morodión. Estos son mis elegidos.
Muy bien.
A ver qué te parece, Julio. Chau, a chau, ver. Chau, chau.
Chau, 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 chau. Bueno, sí, es cachorros. Impresionante. O sea, estos son los jugadores que tienen los mejores datos objetivos, digamos, en este momento para ir a la selección.
Fíjate, Juanma, que ninguno de los tres porteros que van los elige.
Ninguno.
Increíble. A ver, yo creo que
claro,
podríamos...
Perdona, fíjate los equipos de los porteros. Oviedo, Osasuna y Valencia. Evidentemente los porteros a los que más les tiran a puerta. Claro, los que más trabajo tienen, los que más paradas hacen.
Lógicamente, la IA nunca puede ser perfecta. A ver, yo podría llegar a pensar en meter a Aarón por Remiro, como mucho. Pero vamos, los demás, yo creo que no. Me ha sorprendido lo de José Fontán del Arouca, que es que, sí, te lo juro, sí, que ni sabía que jugaba ahí, en el Arouca. Increíble. Bueno, en defensa igual podría entrar Carreras, que la verdad es que la inteligencia artificial le ha metido. Podría, quizá, como central o lateral ahí por Laporte, pero bueno, tampoco estoy muy de acuerdo. Y luego centrocampista, bueno, ha metido a Zubimendi, ha metido a Baena, que está, a Barrios, que está.
A Barrios, que está, sí.
No me tenía a Fabián ni a Mikel Merino. Nada,
aparece
no.
Edu Espósito del Español.
No, yo prefiero que la haga Luis de la Fuente, la lista. ¿Para qué te voy a engañar?
Oye, delanteros, está De Frutos, Fermín, Lamine Yamal, pero aparecen ahí Iván Romero, Borja Mayoral, Borja... Tremendo, ¿eh? O sea, es que...
Sí,
es
sí,
que
mucho
es
delantero, sí, mucho delantero. Bueno, no mete a Borja Iglesias, por ejemplo, mete a Iván Romero. Bueno, esto no es tan locura, ¿eh? Lo de Borja Seix, que está bastante bien, pero vamos, insisto, mejor que él haga Luis de la Fuente, al que hemos tenido hoy, por cierto, en el programa, ¿verdad?
Sí, es la demostración, efectivamente, es la demostración de que, o sea, está muy bien la inteligencia artificial, pero hay que complementarla con el lado humano, o sea, que...
Hombre, claro, por supuesto, si no, claro.
Imagínate, sí, ¿no? Que dice De la Fuente, oye, que esta semana voy a librar. O sea, que lo haga la ChatGPT, la convocatoria. Nos mete en un lío importante. Bueno, estamos confeccionando el mejor 11 de los campeones del mundo. Ya saben, Julio Maldonado está eligiendo a posición por posición al mejor equipo formado por jugadores que hayan ganado el Mundial ese año, evidentemente. Hoy nos toca elegir al lateral derecho. Lateral derecho. Y empezamos
no,
con...
No, central derecho.
Perdón, central derecho. Central derecho. Efectivamente, sí. Central derecho. Ya me parecía a mí. Y empezamos con Varane, campeón en el 18 con Francia, en el 2018, o Galván, campeón en el 78 con Argentina.
Me quedo con Varane, de momento Varane.
¿Varane o Shirea, de Italia, en el 82?
Shirea, que era un jugador, luego murió bastante pronto en un accidente, era un jugador espectacular.
¿Shirea o Augenthaler, de Alemania 90?
Sigo con Shirea.
¿Shirea o Junior, Roque Junior, de Brasil 2002?
Sigo con Shirea.
¿Shirea o Jerome Boateng, de Alemania 2014?
Sigo con Gaetano Shirea.
¿Shirea o Wilson Piazza, de Brasil 70? Brasil.
A ver, aquel equipo de Brasil era más, sobre todo más delantero, centrocampista. Sigo con Shirea.
¿Shirea o Ruggeri, de Argentina 86?
Ruggeri tenía mucha garra, pero sigo con Gaetano Shirea.
¿Shirea o Schwarzenbeck, alemán del 74?
De mal recuerdo para el Atleti, aquel gol en la Copa Europa. Sí. Sigo con Shirea.
¿Shirea o Cristian Romero, de Argentina, en el último Mundial?
Me gusta mucho Cristian Romero, ¿eh? Pero me quedo con Shirea todavía, venga.
Joder. ¿Shirea sí, o Marcio Santos, mucho, de Brasil en el 94?
Shirea.
¿Shirea o Desailly, Francia 98?
Aquí voy a cambiar ya. Me voy a quedar con Desailly, aunque luego le vimos en el mediocampo jugar muy bien, pero me quedo con Desailly.
¿Desailly o Fabio Cannavaro, Italia 2006?
El Mundial de Cannavaro creo que es superior. Cannavaro.
¿Cannavaro o Gerard Piqué, España 2010?
Aquí está complicado, ¿eh? Entre Piqué y Cannavaro está complicado. Es uno de los dos. Piqué me gustó mucho en ese Mundial.
Pero...
Pero me voy a quedar me voy a quedar con Piqué al final. Sí, es que Piqué me parece que tenía un talento tremendo. Sí, me quedo con Piqué.
Piqué era muy bueno, muy bueno.
Muy bueno.
Julio, pues ha sido un placer, que disfrutes de la semana de... A lo mejor un poco de desconexión de liga y ves... Pues,
sí, un poquito de desconexión de liga. Ahora tenemos, por ejemplo, mañana no hay nada, mañana desconectamos del todo y luego ya empiezan los partidos de selecciones, que va a haber partidos tremendos, seguro.
Perfecto, pues te dejamos descansar. Julio, gracias, buenas noches.
Un abrazo, Juanma, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Partidazo intenso, ¿eh? ¿Qué cantidad de cosas pasan? ¿Ven ustedes cómo cuando no hay Champions ni partidos de Liga hay muchas noticias y que se las contamos aquí en El Partidazo y que hay muchos protagonistas? Gracias por estar con nosotros un día más. Se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Mañana a las 11:30, más Partidazo. Ojalá sea otra gran noche de radio. Descansen, disfruten. Adiós.
La temporada está llena de emoción y apuestas deportivas. Es por esto que Winamax lanza la tercera semana del juego responsable. Os queremos recordar que jugar con responsabilidad es una forma sana de disfrutar del deporte. Apostar debe ser siempre una experiencia divertida, controlada y respetuosa con los deportistas. Son ellos quienes hacen posible la emoción del juego. Porque apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Winamax, con la semana del juego responsable.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos después del partidazo, toca el temazo de Poniendo las calles, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya sabes que daremos paso a Herrera en COPE, y quiero que sepas que desde ahora mismo y hasta esa hora, pues ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles cada madrugada, y lo hacen desde este programa, desde la cadena COPE. Cada uno está en su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Y ya sabes que todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política. Siempre tenemos los teléfonos abiertos y las líneas de comunicación con este estudio para que estén a tu disposición. Esta noche, en nuestro temazo, después del partidazo, quiero hablarte de un tema, bueno, pues que nos toca muy de cerca, ¿no? Es algo que hacemos casi sin darnos cuenta, con la mejor intención, pero que puede tener consecuencias. Te estoy hablando del sharing, que es una palabra que viene del sharing, compartir, y parenting, paternidad. Claro, en cristiano, esto lo que significa el sharing es subir fotos o vídeos de nuestros hijos, nuestros sobrinos, incluso los nietos, a las redes sociales. Bueno, pues seguro que lo has hecho alguna vez, ¿verdad que sí? Esa foto tan bonita de cumpleaños, del primer día a lo mejor del colegio o del disfraz de carnaval, sin ninguna mala intención. Pero claro, la pregunta que te quiero hacer hoy, ponedor, es ¿sabemos realmente qué pasa después con todas esas imágenes que se quedan ahí en el limbo de Internet? Bueno, pues atención a este dato que te voy a dar. Resulta que el 89% de los padres españoles sube fotos de sus hijos a las redes sociales al menos una vez al mes. Y el 81% de los niños ya tiene una foto suya publicada en Internet antes de cumplir los 6 meses. Claro, lo hacemos con cariño, pero hay un lado menos amable. Los comentarios, las burlas, el uso indebido de las imágenes. Y por eso esta noche vamos a escuchar a Claudia Ruiz, que ella es psicóloga infanto-juvenil, que nos ha contado cómo pueden efectuar y afectar sobre todo esos comentarios negativos a los niños, aunque todavía sean muy pequeños. Claro, porque compartir está bien, pero en Internet hay que saber qué compartes, con quién y hasta dónde.
Que ahora mismo están 24/7 sin poder escapar, ¿no?, a este tipo de perjuicio, por así decirlo. Entonces, claro, es muy destructor. Es muy destructor, pero sí, hay que poder relativizar el grado, la cualidad, la intensidad de ese tipo de comentarios y de quién vienen, ¿no? Y de qué espera uno cuando postea algo. Eso también es relevante.
También esta psicóloga nos detallaba, pues, sobre todo las consecuencias, ¿no?, que puede tener en un niño que sus padres compartan su imagen. Y atención, ponedores, porque nos hace reflexionar, ¿eh?
Creo que también hay una disyuntiva a veces entre lo económico o la vida íntima de las familias. Está demostrado que la aparición de menores en redes genera mayor interacción en los algoritmos, en los likes, etcétera. Habrá que ver ahí también como sociedad qué hace, ¿no?, esta mirada voyerista de la sociedad, que parece que nos interesa más el contenido con menores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los menores están expuestos constantemente por elección de los padres, es como que en un disfraz de entretenimiento, ¿no?, realmente se les roba su privacidad, su intimidad, se distorsiona algo tan importante, ¿no?
Esto es importante, por eso lo estamos tratando hoy como temazo, en Poniendo las calles después del partidazo, porque hay un dato que nos pone los pelos de punta. Aquí estamos en el estudio, todo el mundo alucinado, ¿no? Según la policía, el 72% del material incautado a pedófilos procede de fotos cotidianas de niños. Imágenes normales, no sexualizadas, que se han sacado directamente de las redes sociales. da miedo pensarlo, ¿verdad que sí? Bueno, pues resulta que esta es la realidad. Y la verdad es que nunca antes una generación de niños había tenido una infancia tan pública. Y seguramente cuando muchos de ellos crezcan, no estarán de acuerdo con que su vida estuviera tan expuesta desde tan pequeños. Y por eso esta noche vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar con Claudia Caso. Ella es la directora de la Fundación Sol, una organización que trabaja para crear un entorno digital más seguro para las futuras generaciones. Porque es verdad, ¿no? Internet puede ser maravilloso, pero también hay que aprender a proteger lo que más queremos. Claudia, muy buenas noches y bienvenida a Poniendo las Calles, y sobre todo gracias por estar con nosotros a estas horas tan complicadas.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias a vosotros por darnos...
Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Yo he tratado de describirlo antes, pero, por favor, ¿tú nos podrías dar tu propia explicación más detallada de lo que es eso del sharing? ¿Cómo lo podríamos decir en castellano?
Sí, bueno, la verdad es que lo has descrito perfectamente, pero sí, como muy bien has dicho, es la conjunción de dos palabras inglesas. La verdad es que el Internet está lleno de anglicismos en ese sentido. Que es share, que significa compartir, y parenting, ¿no? Que es ejercer la paternidad o la maternidad. Y es algo que está, que lo hacemos todos los días, porque además es cierto que es una facilidad que nos brinda la tecnología, el poder compartir pues la primer diente que se le queda a nuestro hijo, a lo mejor con los abuelos que los tenemos al otro lado del charco, ¿no? Antes era muy complicado y ahora pues la tecnología nos lo ha puesto muy fácil y podemos compartir lo que tú decías, ¿no? Las imágenes de nuestros las personas que más queremos en el mundo con otras personas.
Sí, sí.
Vamos, sí, es eso.
Sí, sí, no, es que es verdad, lo has dicho también perfectamente, porque es realmente lo que está sucediendo. ¿Los principales peligros que existen aquí, Claudia, cuáles son?
Bueno, la verdad es que hay muchos. A mí quizás uno de los que más me preocupa, y es del que de menos nos damos cuenta, y es que ya estamos creando la huella digital de los menores desde el momento del nacimiento, incluso antes, ¿no? Porque ya en muchas ocasiones la primera ecografía ya la subimos a redes sociales o la compartimos antes de que hayan nacido. Y lo que estamos creando es una huella digital en su nombre sin haberles consultado, sin haberles preguntado. Y es una huella digital que va a estar ahí para siempre y que no se va a poder borrar. Y que luego puede tener consecuencias pues cuando quieran buscar trabajo o cuando quieran acceder a la universidad o cuando estén en el colegio y esas imágenes puedan ser utilizadas por sus compañeros de clase pues para hacerles burlas, para hacerles memes, etcétera. Y hoy en día, además, con la inteligencia artificial que ha llegado a unos niveles de realismo absolutamente perfectos, pues toda la manipulación que puede hacer con cualquier imagen y que perdemos el control sobre la misma.
Claudia, ¿y tú crees que los padres somos, porque me incluyo, aunque ya mi hija tiene 23 años, ha tenido 8, ya ha tenido 10, pero realmente los padres somos realmente conscientes de todos esos peligros de los que estamos hablando esta noche en Poniendo las Calles?
No, evidentemente no lo somos, porque entiendo que no lo haríamos, ¿no? Nosotros queremos ante todo proteger a nuestros menores y evidentemente no lo haríamos. Por eso, es una campaña que hemos hecho de la mano por la Policía Nacional, porque están muy preocupados. Precisamente los datos más alarmantes, ¿no?, que estabas comentando al principio, como ahora todas las imágenes que están en Internet son caldo de cultivo para todos los pedófilos y pederastas, porque es muy fácil acceder a ellas. Y entonces, bueno, pues ellos nos comentaron que deberíamos alertar, ¿no?, a todos los padres todos estos riesgos para que se ponga un poco de sentido común ante esto.
Fíjate que hace unos días, hemos conocido una noticia que sinceramente da que pensar. La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 2.000 euros a los padres de un menor por algo muy serio, que fue la difusión de imágenes de chicas desnudas que fueron generadas con inteligencia artificial. Todo esto ocurrió en Almendralejo, en el año 2023. Por recordar, para que toda la audiencia se ponga un poco en la situación, un grupo de chavales utilizó, digamos, las fotos reales de varias chicas, con inteligencia artificial crearon imágenes falsas en las que aparecían desnudas, pero claro, luego esas imágenes se difundieron por las redes sociales. claro, hay que imaginarse el daño que eso puede provocar, ya no solamente a las chicas, también a sus familias. Y claro, la agencia pues ha decidido sancionar a los padres de uno de los implicados. Yo aquí, Claudia, lo que te quiero preguntar es si crees que deberían pagar los padres por lo que hacen sus hijos o hace falta algo más. ¿A ti te parece justa la sanción?
Bueno, a ver, esto ya viene, efectivamente, casualmente lo dejo, que fue hace 2 años, sí. y ya los menores en su día fueron sancionados. Lo que pasa que fueron sancionados con cumplir unas, o sea, la sentencia, lo que les obligó es a pasar por una serie de formaciones en cuanto a afectivos sexuales, conocer nuestras responsabilidades, tecnologías y mucha sensibilización, ¿no?, en materia de igualdad y género. O sea, que los menores en su día fueron sancionados. Ahora esta sanción a los padres a mí me parece que es importantísima. Quizás, bueno, se puede discutir si la cuantía es disuasoria o no, porque son 2.000 euros, luego se queda con un descuento por protopago, creo que en 1.200, pero el hecho de que la agencia ya haya sancionado, yo creo que es un hito muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí. Eso es lo más importante, porque es otra manera de concienciar a la sociedad.
Claudia, ¿y tú ves necesaria, por ejemplo, una ley, no sé, pues que regule esa práctica de subir fotos de los niños a redes sociales o no lo ves necesario?
Sí, yo la verdad es que lo veo muy importante y de hecho creo que fue la semana pasada la ministra de Juventud e Infancia ha sacado a consulta pública el fenómeno del Xanentín porque está en sus objetivos el poder regular. Es verdad que tenemos un proyecto de ley ahora mismo que está en marcha, está pendiente de aprobación del Congreso de los Diputados y esta parte del Xanentín se había quedado en ese proyecto de ley, no está incluida. Y sin embargo, en el informe del comité de expertos que estableció el propio ministerio hace 2 años, sí que había un apartado muy importante donde se solicitaba la regulación de esta parte del Xanentín. O sea, no se puede obligar a las familias, pero sí que se pueden, hay determinados aspectos que sí que se pueden regular. Al final, en muchas ocasiones, y además qué tipo de imágenes estamos compartiendo, ¿no? En el momento que estamos compartiendo imágenes que pueden afectar a la intimidad del menor, en situaciones de vulnerabilidad, tonterías, ¿no? A lo mejor una rayita que nos hace mucha gracia o una visita al médico, que son momentos muy íntimos, ahí estamos vulnerando los derechos de los menores, ¿no? Pues a lo mejor esa parte pues debe ser regulada. Toda la explotación y uso indebido de imágenes con inteligencia artificial, por supuesto, debería ser regulada. Toda la parte de monetización de los menores, ¿no? Porque es verdad que hablamos del Xanentín en el día a día, pero bueno, hay influencers que están utilizando a sus hijos y que les están monetizando, ¿no? Y esa parte, por supuestísimo, tiene que ser regulada. Y luego la responsabilidad de las plataformas, por último, ¿no? Donde publican, ¿no? Que tengan ellos que velar por qué imágenes se publican y a lo mejor pues no permitir determinadas imágenes que se están subiendo, ¿no? Ya hay moderadores que permiten y controlan las conversaciones, bueno, pues que se pueda controlar igualmente las imágenes que estamos subiendo. Que sí, estamos... hay muchísimos aspectos para regular.
Hombre, claro, por supuesto. Estamos hablando con Claudia Caso, ella es la directora de la Fundación Sol, está dándonos unas informaciones y unos tips muy interesantes, pero fíjate lo que es la vida, Claudia. Tanto Carmen como Luisa, que está escuchándonos ahora mismo en Peñafiel, Juan Ignacio me escribe, me dice, Pulpo, por ejemplo... claro nos ha quedado que no está bien o que hay que tener cuidado con las fotos en las redes sociales. Pero, por ejemplo, estos ponedores, esta audiencia me está diciendo si eso también se puede contemplar cuando ponemos las fotos de nuestros nietos o nuestros hijos en los estados de WhatsApp. No sé si esto también puede llevar a algún riesgo, me pregunta la audiencia.
A ver, si es que aquí es que poner sentido común. Desde luego, dependiendo del alcance y las probabilidades, pues... mayor riesgo incurrirá, se incurrirá, pero a ver, si se hace en un entorno controlado, si tú publicas las imágenes en WhatsApp, el estado de WhatsApp lo puede ver todo el mundo, y tú puedes hacer una captura de pantalla, igualmente esa imagen se puede capturar, o sea que ahí no es un sistema protector, ni cierto, incluso luego en WhatsApp, cuando compartimos con nuestros familiares, pues tener un poco de sentido común, avisarles de que no queremos que a su vez ellos compartan familiares con fotos con terceros. Bueno, que pongamos un poquito de sentido común. Evidentemente no es lo mismo publicar o compartir una foto a través de WhatsApp con un grupo muy cerrado de entorno familiar alertando o pidiendo que por favor no se publique con terceros y hacerlo en abierto en TikTok o en Instagram, en una red social más amplia con menos control. Pero en el estado de WhatsApp se pueden capturar las imágenes igualmente.
Es tremendo. Claudia, es verdad que bueno, los padres se puedan pensar, ¿no?, que tienen derecho a decidir sobre la imagen de los hijos. También habría que recordar que los derechos de la propia imagen, digamos, al honor y a la intimidad, realmente son de los menores, no de los padres, ¿verdad?
Eso es, bueno, aquí hay una edad, ¿no?, que antes de los 14 años toda la responsabilidad recae sobre los padres, después de los 14 años ya son los propios menores los que pueden consentir y decidir el tratamiento de sus datos y de su imagen, ¿no? Pero efectivamente, tú lo has dicho, está el derecho del honor y la intimidad personal y la propia imagen, ¿no?, que incluye la voz también, o sea, que incluye vídeos y la imagen. Y esos son datos personales sobre los que tenemos que preservar nosotros como adultos. Y no solamente, fíjate, de nuestros hijos, también de otros menores, porque a veces sacamos la foto del cumpleaños y hay otros menores involucrados, o la foto del colegio, del último día del colegio, o una actividad. Claro, y ahí no estamos teniendo en cuenta que ya no solamente siquiera son nuestros hijos, estamos compartiendo imágenes de otros menores para los que sobre los que no tenemos ningún tipo de derechos.
Claro que sí. Pues Claudia Caso, directora de la Fundación Sol, organización, bueno, pues que se dedica a construir un entorno digital seguro para las futuras generaciones. De verdad, gracias por habernos ayudado a entender mejor todo este asunto del sharing. Te deseo una buena noche y sobre todo que sigas trabajando en este sentido, porque a todas las familias nos viene muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Gracias a vosotros.
Gracias de verdad. Gracias por poner las calles con nosotros. Este es nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, si tú eres de los que haces muchas fotos con el móvil. La pregunta también que te tengo que hacer, ¿a qué sueles hacer fotos? ¿Las compartes? ¿Con quién las compartes? ¿Dónde las compartes? ¿Dónde van esas fotos? ¿Lo sabes? Bueno, pues vamos a tratar el tema durante toda la madrugada aquí en la cadena COPE. Te recuerdo, 662-942-605, facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información y a la vuelta seguimos poniendo las calles de España.
Now that I'm alone again, I can't stop. Son las 2, la 1 en Canarias.